Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Hoy tenemos un programa más que especial, un programa que no podéis perderos, un tema que os va a alucinar. Vamos a hablar de Palacio de Linares. A priori diréis, vaya, no, lo que no habíais escuchado, la cara oculta de este lugar que es el epicentro del misterio en Madrid. Hoy con Sol Blanco Soler, del grupo EPTA, la que estuvo dentro, la que investigó, la que recuerda perfectamente con memoria fotográfica lo que vivió dentro de esas paredes lujosas de este palacio del 19. Y además, hoy en Madrid Misterioso vamos a hablar de unos extraños rituales que se están encontrando en los parques de Madrid. Podéis enviarnos testimonios o fotografías a infomadridmisterioso@gmail.com. Son rituales de magia negra. Se utilizan para hacer daño o para poseer el control de algunas personas y de su voluntad. Se trata de una serie de elementos animales, como por ejemplo una lengua que está atada. ¿De dónde vienen estos rituales? ¿Tienen algo que ver con el satanismo? Como se ha dicho en algunos lugares de prensa. Hoy en Madrid Misterioso, con Victoria Braojos, la directora de la Orden de Ayala, analizamos punto por punto estos rituales encontrados en parques muy famosos de Madrid. Por cierto, si os gusta todo lo que tiene que ver con la mitología del Palacio de Linares, os doy la noticia en primicia de que con Reediciones Anómalas, con esta editorial, vamos a hacer un proyecto apasionante en el que vamos a sacar la primera cerveza forteana, la primera cerveza del misterio en Madrid, y se va a llamar Raimunda. Si quieres participar en el crowdfunding para hacerte con ella, solo tienes que ir al Berkami, con K, con V, Berkami, de Reediciones Anómalas. Y un servidor, Álvaro Martín, va a publicar un libro. Va a ser un libro cortito en el que os contaré los principales misterios de este palacio. Participa ya porque las unidades son muy limitadas. Cerveza Raimunda. Sol Blanco Soler es periodista, investigadora y cronista del grupo EPTA. Para ella, tan importante o más es la investigación previa de la historia del lugar como la que realizan después in situ para registrar posibles anomalías. Con el grupo EPTA, comandado por aquel entonces por su fundador, el padre José María Pilón, estuvo dentro de un palacio deshabitado, polvoriento, pero que aún conservaba ese esplendor que tenía en ese Madrid de entre siglos, entre el 19 y el 20. Hoy, en Madrid Misterioso, vamos a conocer con Sol otra cara del Palacio de los Marqueses de Linares, José de Murga y Reoliz y Raimunda de Osorio y Ortega. ¿Creías saberlo todo sobre este lugar? Pues espera, escucha. Sol Blanco Soler, bienvenida a Madrid Misterioso.
Hola, ¿qué tal estáis? Encantada de estar una vez más con vosotros para contar cosas de Madrid.
Nos encanta Madrid y sus historias de fantasmas y sus leyendas, y este es el epicentro. Es por muchos conocido, pero no bien conocido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de empezar a hablar de los fenómenos extraños del palacio?
Bueno, verás, más que de fenómenos extraños del palacio, luego hablamos y la gente lo va a comprender. Primero lo que yo quiero situarles de que este palacio empieza a construir en 1873. Varios años después de empezar, de que el marqués de Linares, que entonces no era marqués de Linares cuando se casó con su mujer, te quiero decir que pasaron bastantes años desde que él se casa con ella hasta que empiezan a construir el palacio. ¿Por qué? Pues porque es curioso que en el mismo año en que se empieza a construir el palacio es cuando Amadeo de Saboya le otorga el marquesado de Linares. Uh-huh. Es decir, él no era noble hasta ese año. Y yo creo que la construcción y la adquisición del palacio desencadenó un poco el hecho de que a él le habían otorgado un título nobiliario y él lo que quería era situarse dentro de la sociedad madrileña con ese tilde de nobleza que hasta ese momento él no tenía.
Perfecto, pues es así, tal y como lo cuentas, Sol. Y este palacio, cuando se inaugura, según cuentan las crónicas, ya los marqueses de Linares eran relativamente mayores para su época. Por lo tanto, ahí había que ver qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó dentro de estas habitaciones.
Bueno, no, oye, piensa que el marqués muere con 60 y pocos años. Es que la media de vida, claro, en a mediados del siglo XIX no es la actual.
Claro, hay que verlo todo con otros ojos.
Claro, es que hay que verlo con otros ojos. Y hay que verlo de que realmente ellos, desde que en el año 73... empieza la construcción, pero ellos tardan casi 10 años en, ¿sabes lo que digo?, en inaugurar, porque el palacio requería no solamente una arquitectura, sino una decoración interior muy rica y muy complicada, como para que esa obra se tuviera en 3 o 4 años. Dicen algunas crónicas que él lo que quería, como te digo, como era un recién llegado a la nobleza, y eso en la nobleza de tradicional no se veía bien que a alguien le dieran un título, ¿sabes?, ayer. Entonces, yo creo que se construyó también ese palacio para reunir a la nobleza del momento de Madrid, a la alta sociedad de Madrid, para que se le valorara lo que él quería ser valorado, pero que siempre era un poco reticente toda la nobleza tradicional, es decir, que venía de generaciones y generaciones los títulos.
Ellos como nuevos nobles tenían más que demostrar que los demás, por así decirlo.
Justo.
Por eso se construyen ese pedazo de palacio que es impresionante y que es pionero en algunas cosas. Como curiosidad, es el de los primeros palacios en Madrid que tiene suelo calefactado, que tiene una serie de de tuberías y demás que calientan todo el suelo radiado, en lugar de chimeneas, que también tiene unas cuantas. Y
no, chimenea tienes en cada habitación, ¿eh?
Tiene, porque pero además eso... tenía este sistema que nos explican en la visita al interior, que es de los primeros que hay en Madrid y también de los primeros palacios en Madrid que tienen ascensor, lo cual es muy curioso, y por eso quiero decir que hubo ahí un desembolso muy grande para demostrar: aquí estoy yo y esto es lo que valgo y esto es lo que vale el marquesado de Linares.
Ya, pero fíjate que lo disfrutaron poquísimo, unos 30 años solo, ¿eh?
Sí.
Es decir, que uno murió en el 2001 y otro en el 2003, es decir...
Sí, en 1901 y 1902.
Por eso te digo, es que vivieron realmente para la vida de 60 y pocos años, vivieron muy poco, disfrutaron muy poco del palacio. Pero bueno, ese es otro tema, y eso es, bueno, pues ley natural, ¿no?
Después el palacio fue pasando por distintas manos. Tenemos la historia del empresario Emiliano Revilla, que, bueno, pues...
Bueno, ahí te tienes que parar.
Sí.
Te tienes que parar porque es el último propietario.
Exacto.
Vamos a ver, luego ya ha pasado al tripartito, ¿no?, que hay ahora. Pero yo, cuando entramos el grupo EPTA en el palacio, pertenecía a Revilla. Y el palacio, como le contaría muchas veces, era un palacio apasionante porque, claro, no tenía luz eléctrica, no tenía, digamos, lo mismo íbamos mañana o tarde o noche, pues con velas, con linternas, si era de noche, y el palacio parecía enteramente el palacio de la Bella Durmiente porque, claro, nadie limpiaba. Entonces estaba todo cubierto como de una pátina, ¿sabes?, de polvo. Uh-huh. Tanto todas las maravillas de arte que hay dentro, como, bueno, el día a día, no te digo más que yo tenía que llevar una sábana de estas que ya no usas para extenderla en los tresillos, en los sofás, en las butacas que había, para podernos sentar, porque, claro, todo estaba lleno de eso, lógicamente. Es decir, que lo único que había, eso sí, era un servicio de vigilancia muy conocida, que tenía perros Doberman, porque se ha dicho que había perros lobo, ¿no? Eso ha sido después, cuando ya Revilla lo vendió, entonces ya, claro, el servicio de mantenimiento, me refiero, de seguridad y de todo, fue distinto.
Claro.
Pero yo, la compañía que yo viví, era una compañía de muy importante con perros Doberman, que los tenían que encerrar siempre que íbamos, porque, bueno, eran dos piezas temerosas. Imagínate. Solamente de verlo, ¿sabes? Y esos se negaban sistemáticamente a subir a la primera planta. Uh-huh. Ellos estaban siempre encerrados al lado de, vamos, la planta baja, y ya te digo que era algo también muy, ¿cómo te diría yo? Muy clarificador en cuanto que algo había que los perros no querían tampoco subir al piso de arriba.
Claro. Oye, Sol, ¿y cómo surge la posibilidad? ¿Cómo le surge al padre Pilón de poder entrar en el palacio? ¿Ya se hablaba por aquel entonces de sucesos extraños?
No, verás, el palacio nunca había, vamos, si había habido algo, el dueño Revilla no había dicho nada. Lo que pasa es que, la doctora Carmen Sánchez de Castro era médico psicoanalista y debo de decir que yo y todo el grupo hemos estado en su consulta. Así que, bueno, ya sabes que se dijo que si no era médico, que si no sé qué, bueno, ella trabajaba en hospitales porque una de las veces llevó a sus enfermos ahí al palacio para comprobar si ellos tenían una reacción uh-huh. adversa a la impregnación que había en el palacio. Así que vamos a ver, que yo la he visto en su consulta, he estado en su consulta que estaba por detrás del auditorio aquí en Madrid. Es decir, que vamos a ver, era una mujer que por razones personales y profesionales había tenido mucho contacto con la familia Revilla. Entonces, ella le encantaba la investigación histórica y en una ocasión pues le pidió a Revilla que si no tenía inconveniente que ella entrara en el palacio para tomar nota, porque allí había muchos cuadros, retratos, ¿sabes?, de la época, de sus habitantes, para poder, digamos, reconstruir un poco la vida y andanzas del marqués de Linares y su familia. Y así fue. Entonces parece ser que una de las veces que esta mujer estuvo con siempre los vigilantes, estos que te hablo, porque nunca te dejaban a sol y a sombra los vigilantes, claro. Pues esta señora tuvo una experiencia en lo que había sido el dormitorio de la marquesa, pues bueno, que sintió como si le hubieran dado un empujón. Uh-huh. Y eso estaba el de seguridad con ella. Entonces ella se asustó mucho porque ella, también te digo, no tenía ni idea de temas de parapsicología. Vale. Y no se le ocurrió otra cosa, o quizá tuvo la buena idea de que cogió el teléfono y llamó al padre Pilón. Entonces el padre Pilón me llama un día y me dice, oye Sol, que te voy a invitar a bodas. Digo, ¿qué me estás diciendo? Dice, sí, porque es que, mira, ha pasado esto. Me ha llamado la doctora Sánchez de Castro, que nos invita, por favor, que ha pedido permiso a Revilla, para que entremos y tratemos de averiguar qué está pasando en el palacio. Eso es por eso por lo que entramos. Es decir, ya sabes que nosotros no entramos nunca a no ser que se nos llame. Uh-huh. También desconocíamos completamente que en el palacio hubiera fenomenología paranormal. Pero estas circunstancias fue la que nos dio pie a nosotros para entrar en el palacio. Muy Así bien. Que ese es el porqué el grupo EPTA en un momento determinado tuvo acceso al palacio de Linares.
Estuviste, si no recuerdo mal, en dos años, ¿no?
Estuvimos 6 meses intensivos, desde el 80, desde junio al día 3 de junio entramos por primera vez y llegamos a Navidades, pero es que íbamos mañana, tarde o noche, uh-huh. invitamos a videntes, invitamos, ¿sabes? Porque claro, muchas veces nosotros hicimos mediciones exhaustivas de campos magnéticos, de con el detector de metales, con todo, bueno, de ultrasonidos, de todo. Hicimos una investigación, yo creo que nadie en aquella época, y sobre todo en esa época de 1989, nadie hacía una investigación paranormal con esa profundidad. Piensa que estaba entonces Jaime Alvear, que tenía los planos de Revilla, y a través de los planos nos íbamos guiando, porque date cuenta que un palacio que tiene 3 plantas, sótano y una parte de arriba, es decir, eran 400, 500 habitaciones lo que podía tener el palacio. Abarcarlo todo sin un punto de referencia era como muy complicado. Entonces, entre los físicos, Jaime Alvear, luego el Pilón con su péndulo, Piedi grabando, hice 400 y pico de fotos, hice yo en esos 6 meses.
Uh-huh.
Y algunas, pues, con energías curiosas. Pero vamos, Ahí me paro porque no sé por qué, digamos, qué cosas quieres tú saber. Sí, te puedo decir cosas que descubrimos de la construcción del palacio, que tenía mucha es bueno, a lo mejor la gente, y no creo que la guía te enseñe esas cosas.
Eso me interesa, ¿eh? Cuéntanos.
Bueno, pues te cuento. Te voy primero a la parte de arriba de todo, a los sobrados del palacio. Ahí es donde trabajaba el servicio. Planchaba, hacía las, ¿sabes?, cosía, y entonces tenían unas habitaciones aguardilladas, pero curiosamente en el suelo había como una tronera desde donde ellas podían perfectamente ver, sin ser vistas, todas las actividades del salón de baile. Es decir, que cuando los marqueses daban esos festejos maravillosos, ellas desde arriba y sin ser vistas podían cotillear perfectamente todo el salón de baile. Fíjate si no era curioso. Luego tenías lo que era la capilla, era muy curiosa también, porque bueno, ahí hay un misterio terrible, que es que en medio de la estrella del suelo de la capilla hay un elemento metálico que no tiene por qué haber, porque estuvo el arquitecto midiendo, allí no coincidía con ninguna viga, además las vigas no eran del tipo de cómo se hacen ahora. Hay una caja metálica, porque lo detectamos no solamente con péndulos, sino con el detector de metales, sabíamos perfectamente la dimensión. Estuvimos viendo si desde el piso de abajo había una profundidad entre los dos pisos como para que se alojara un féretro, pero no. Así que tiene que ser una caja de una profundidad, pues de un palmo o una cosa así. Y ahí es el gran misterio, porque claro, a ver quién era el guapo que desmontaba todo el suelo de la capilla, que es una maravilla de mosaico, ¿me entiendes? Como para que nos hubieran dejado ver a ver qué contiene esa caja, porque ese es uno de los misterios. Se ha dicho que podían ser reliquias. Las reliquias se ponían siempre al pie del altar, nunca en mitad de un sitio donde la gente pisaba encima. ¿Sabes lo que
claro.
Es decir? Que hay una serie de cosas que no es verdad. Bueno, luego seguimos bajando. Bueno, había un invernadero precioso en el segundo piso, precioso. Un invernadero que todavía tenía los cristales y todo cuando estuvimos nosotros. Luego tienes otro secreto más, que es que debajo de la escalera imperial de la entrada hay un pozo. Curiosamente también.
Sí.
No sé si era un pozo que surtía las necesidades del palacio, porque ya sabes que la esquina de Cibeles está toda inundada, porque
totalmente.
Es donde se junta el Abrolligal, que va por Alcalá, con el río Castellana, que va por toda la Castellana. Y precisamente en la Cibeles se cruzan los dos ríos subterráneos.
Y el Banco de España, que tiene la trampa de agua.
Sí, bueno, pero te quiero decir que el palacio también tiene algunas zonas alteradas de campo magnético, pero es por todo el subsuelo.
Claro.
De corriente de agua que tiene, que eso también en algunas personas puede alterar el comportamiento de las personas,
así
que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y luego que desde esa parte, digamos, de sótano del palacio, salía una galería que a mitad de su recorrido, que la recorrimos a pie, estaba tapiada, que se dirigía a lo que era el Ministerio de la Guerra, que ahora se llama Ministerio
el Palacio de Buenavista, que es el cuartel general del Ejército de Tierra.
Bueno, pues ahí había un túnel perfectamente hecho, no en plan de cueva, que se dirigía desde el sótano del palacio hacia ese edificio, pero que estaba ya, cuando lo vimos nosotros, estaba ya tapiado. Es decir, no sé en qué época se pudo tapiar, pero que pues son curiosidades,
pues
que
sí.
Bueno, luego había dos curiosidades más. Una, que en el despacho del marqués tenía también una pequeña tronera para cotillear desde su despacho quién llegaba al palacio. Era algo muy muy curioso.
Qué
también
bueno.
Te quiero decir que cuando, claro, tuvimos tanto tiempo de revisar todo el palacio de arriba abajo, que bueno, luego en el salón de baile tienes como una especie de balconcito donde se situaba, normalmente se tapaba, ¿no?, con una pintura, pero lo podías quitar y era donde se ponía la orquesta para no estorbar el baile de abajo, del nivel del baile, ¿sabes?
Oye, ¿y la casita de muñecas la pudisteis ver?
Sí, pero bueno, la casa de muñecas, para mí, la casa de muñecas. Para mí, no sé exactamente lo que es, verás, porque te digo. Nosotros cuando estuvimos, el edificio es un poco tétrico, porque lo consideran casa de muñecas, pero casa para que jueguen los niños no tiene nada. Es decir, tú entras dentro y hay también como una especie de como de pozo, como de una cosa muy rara. Es decir, no sé la utilidad real que pudo tener esa especie de edificio anexo que tiene el palacio ahí, que está justo al lado de las caballerizas, que eran las caballerizas antiguamente, que cuando nosotros estuvimos eran las caballerizas todavía. No se había hecho la remodelación del palacio actual. Uh-huh. Y no sé qué decirte, porque ahí no vimos ni sentimos ni encontramos nada raro, me refiero paranormal. Vale. Ahora, que lo llaman la casa de muñecas y no tiene nada de infantil, desde luego. Desde vale. luego. Tú si has estado, te habrás dado cuenta. Bueno, a lo mejor ahora lo han arreglado.
No, lo que pasa es que ahora lo tienen todo como muy diáfano, como muy muy neutro.
Ah, ¿sabes? Bueno, pero nosotros había allí como muebles viejos, como restos de cosas, pero que no tenían nada de infantil, vamos, como para que jueguen los niños ahí. No. Era aterrador. Y además encima los marqueses no tuvieron hijos, así Exacto. que no había niños para los cuales hacer. Yo creo que se tendría que tener alguna otra aplicación. No te puedo decir exactamente.
Lo que cuentan pero allí, más o menos, es verdad, o sea, lo que cuentan los guías es que no tuvieron hijos, efectivamente. Luego hablamos de la niña Raimunda, si quieres, y lo que cuentan
sí, bueno,
es que...
Bueno, que tenemos que hablar de la segunda niña, que eso es lo que la gente no
esa
habla.
Es la que pudo estar por el palacio.
Es que para mí todo el secreto del palacio radica en esa niña. Uh-huh. Vamos a ver, Raimundita es una niña que se llamaba Avecilla.
Exacto.
Y que se supone que era hija del administrador que tenía el marqués, que uh-huh. estaba casado con el ama de llaves, uh-huh. Y se llamaba Avecilla. Entonces, parece ser que en un momento determinado los marqueses, como no tienen hijos, prohijan o adoptan uh-huh. a esta niña Raimundita. Se conoce que también eran los ¿cómo se llaman? Los padrinos, ¿no?
Sí.
Porque la ponen con el nombre de la mujer del marqués. Está en todos los bueno, tú lo habrás visto, en montones de pinturas, en el lo que era el dormitorio de ella la tienes peinando a la marquesa, a su madre, en fin. Pero también tienes que en el salón de baile hay un medallón en forma sí. como de abanico que está la niña Raimunda mayor y una niña más pequeña como de 6 o 7 años. Pero es que yo tengo, porque en el álbum que tenía Revilla, que había recopilado todas las fotos de la época, que era precioso, yo ese sí me hubiera llevado a casa, pero claro, no podía ser. Pero yo sí lo que hice fue hacer fotos de esas fotos. Y tengo todas las fotos antiguas del marqués, la marquesa, Raimunda. Pero es que en casi todas las fotos está la niña Raimunda y está la otra niña más pequeña.
Ajá.
Que no sabemos quién es, porque ni aparece en el testamento del marqués. Y que Paloma Navarrete, del gabinete chino, que fue una de las videncias más claras que tuvo en el palacio, ve cómo se firman unos documentos por parte del marqués de adopción, que cede en adopción a esta niña.
Uh-huh.
Porque, primero, si él cede esta niña en adopción, es porque él tenía algo que ver con la niña. Si tú no puedes adoptar algo que no es tuyo.
Claro.
¿Entiendes? Y que se la llevan a una zona que veía Paloma como de naranjos. Es como si se la llevaban en un coche de caballo un día. Y esa niña desaparece del palacio, totalmente.
¿Podría ser una hija secreta o ilegítima del marqués?
Bueno, podríamos barajar, porque Paloma también vio por videncia en el dormitorio de la marquesa un parto. Entonces, fíjate lo que ahí se puede especular, pero uh-huh. realmente son especulaciones. Esta niña era hija de la marquesa y por eso él no la aceptó, ¿sabes lo que digo?
Claro.
O era... o hija ilegítima de él, pero en aquella época, piensa, en aquella época, un señor tenía un hijo natural y no necesitaba darlo en adopción ni nada. Es decir, lo metías en tu casa o dabas dinero a la madre para que la criara, no había necesidad, ¿sabes lo uh-huh. que digo?
No,
de esos
claro.
trámites que hoy en día serían normales, pero que en aquella época, dentro de un matrimonio, los señores tenían bastantes hijos naturales, ¿eh?
Uh-huh.
Y no pasaba nada, vamos, incluso podían reconocerse si quería, y si no quería, pues daban dinero para que se mantuviera.
Ese es otro de los grandes misterios.
Es un misterio, el misterio de la niña esa. Uh-huh. ¿Y cuál es? Vamos, estoy hilvanando,
Sí.
Vamos a ver, la doctora Sánchez de Castro, porque nosotros tuvimos muchas ocasiones no solo de estar con ella, sino de cenar cuando íbamos por la noche y cenábamos juntas antes de meternos en el palacio o entre medias. Y ella nos dijo que es que ella estaba escribiendo un libro sobre el palacio y sus habitantes. Y me acuerdo muy bien de un día que vino ella encantada de la vida y dijo, ¿sabéis que he encontrado por fin la documentación de quién es la niña pequeña? Y le dijimos, oye, cuenta, cuenta. Y dice, no, porque estoy escribiendo el libro y quiero que eso salga cuando salga mi libro.
Qué pena.
Porque ella era muy de recopilar. Ella nos enseñó el documento del testamento del marqués. Es decir, ella iba recopilando para escribir el libro un montón de documentos. Uh-huh. Qué curioso, ¿verdad? Ella tuvo un pecado, que es que ella se creyó que al hablar del palacio alegremente y de lo que ella estaba investigando, pues a lo mejor tocó la fibra de alguien. Piensa que la Raimunda, la hija adoptada, nada más, vamos a ver, hereda el palacio.
Sí.
Y lo primero que hace, bueno, además esto es oficial, yo lo puedo decir, se casa con el marqués de Villapadierna de aquella época, ¿no?
Uh-huh.
En aquella época los maridos hacían y deshacían de las herencias de las mujeres lo que querían, es decir, tampoco es como ahora. Entonces, nada más, porque el marqués le dijo a su hija que le dejaba el palacio con dos condiciones. Una, que si no quería vivir en él, que lo dejara para la beneficencia.
Uh-huh.
Porque ya sabes que los marqueses están enterrados en Linares, que yo he ido a ver las tumbas
preciosa.
De los dos, preciosas, y todo el hospital que él creó es todo de beneficencia.
Sí.
Te quiero decir.
Ellos dieron mucho dinero para causas solidarias, sí.
Pues por eso te digo. Y entonces él le dijo a la hija que si ella no quería vivir en el palacio, que lo dejara para beneficencia. Bueno, pues esto no se hizo, porque nada más heredar ella el palacio, el marqués de Villapadierna se lo vendió.
Uh-huh.
Ella nunca llegó a vivir en el palacio. Por eso también todas esas leyendas de cosas que he oído, que si en la escalinata mataron a esta señora durante nuestra guerra civil. Pero bueno, ¿de qué están hablando? ¿Sabes lo que digo? No. Son bueno, pues elucubraciones que se pueden hacer las que quieran, pero eso no está materializado en ¿sabes?, en documentos o en realidades.
Sol, y sobre las famosas psicofonías que se repartían con una cinta de cassette en la revista
bueno,
Tiempo.
Pero esas no son nuestras.
No, ya, pero que
pues no
resultaron ser falsas,
hombre,
¿no?
Para mí son demasiado perfectas.
Claro.
¿Sabes lo que digo? Pero tampoco sé si a lo mejor la Carmen Sánchez de Castro las pudo falsificar para promocionar su libro.
Eso es lo que puede ser.
Claro, luego dijeron que esta señora la habían metido en la cárcel por un cheque sin fondos. Pues anda, que si tuvieran que meter en la cárcel a toda la gente que paga con cheques sin fondos. ¿Tú me entiendes lo que yo quiero decir?
Sí, sí, sí.
Vamos a ver, era una persona con nosotros siempre educadísima, encantadora, culta y profesional en su terreno. Otra cosa es que luego ya a nivel personal... nosotros ya terminamos eso en diciembre y luego la que se montó ahí en el palacio fue ya cuando nosotros habíamos dejado el palacio. Es decir, que ahí entró todo Madrid,
sí.
Destrozaron montones de cosas porque nosotros fuimos a los pocos meses que nos dejaron entrar un día y había, bueno, las tapicerías destrozadas porque fue una cosa, digamos, de tinte un poco, llamémoslo político, en la que se abrió las puertas del palacio
uh-huh.
al Madrid que quería entrar. Y ya te puedes imaginar que una obra de arte como esa era
claro.
ese palacio, pues los destrozos que hubo, vamos, a mí me daban ganas de llorar cuando vi yo lo que habían, las turbas que se llamaban en la antigüedad.
El libro de Carmen nunca se publicó y ella falleció llevándose el secreto a la tumba, ¿no?
Por eso yo creo que ahí radicó todo el movimiento ese. Lo que no entiendo tampoco por qué ella se amilanó, vamos.
Uh-huh.
El marido tenía un puesto muy importante, en fin, no tengo por qué decir, y yo sé que se fue a vivir con sus hijas a Andalucía. yo la he querido rastrear y yo no sé si habrá fallecido o esta persona terminó muy tocada, porque fue para mí, pero eso es una cosa personal, porque yo la he tratado y la he conocido. Creo que fue demasiado injusto toda esa campaña que se estableció, que además no sé quién la promovió, porque es que no tiene mucho sentido.
Decían que ella se presentaba como parapsicóloga, esto no es cierto.
No, eso no es cierto porque ella, vamos, es que yo le he tratado. Ella nos llamó precisamente y llamó al padre Pilo porque no tenía ni idea de esto.
Claro.
Así claro. Que no. Que luego cuando ya nos vio a nosotros y que comía con nosotros, entendiera un poco. Pero yo creo que, fíjate, a ella lo que le hizo mucho daño fue precisamente sus declaraciones. Ella no calibró lo que se estaba arriesgando con hablar como hablaba, porque ella no debió de hablar.
Claro, habló con demasiada claridad y como...
Sí, sí, y a lo mejor, yo no lo sé. Nosotros cogimos, porque nosotros hacemos las psicofonías dentro de una cámara anecoica Faraday para evitar, ¿sabes?, el poder que se graben cosas. Y nosotros sí, lo que grabamos en la camilla es música de órgano. Y luego en el dormitorio de la marquesa, dos veces el nombre de Susi, como de Susana, el diminutivo de Susana. Nunca hemos sabido el nombre de la niña pequeña. Podría ser que se llamara Susana, no lo sé.
Qué bueno.
No lo sé porque eso es... La información la tenía esta mujer y no la cedió. No sé si a lo mejor su familia ha conservado esa documentación, no lo sé.
Para
no
terminar,
tengo ni idea. Sí.
Para terminar, Sol, ¿cuáles son vuestras conclusiones después de visitar el palacio? Lo que hay ahí es una impregnación...
Una impregnación tremenda, y una impregnación tremenda de tristeza, de angustias, de dolor, de lloros, de dramas familiares. Pero allí no hay fantasmas. Hombre, Paloma vio, pues claro, lo lógico, ¿no? La niña pequeña con un traje blanco dando saltitos por el salón de baile. Bueno, luego a Piedi sí, la cámara de vídeo que lleva, ya sabes, atornillada el flash, la lámpara, se le salió disparada un día ahí en el dormitorio de la marquesa. Hay dos puntos, es la capilla y el dormitorio de ella. Esos dos puntos están también alterados, pero en toda la verticalidad. Por lo tanto, eso también nos hace creer que es un problema del campo magnético del subsuelo, ¿sabes?, del agua, que debe de tener mayor incidencia en esa esquina del palacio. Pero lo de la capilla, pero siempre es, vamos a ver, que no hay fantasmas colgados de las lámparas.
Ya.
Ahora, curiosamente, a nuestros oídos ha venido la noticia de que siguen ocurriendo cositas.
Sí, los vigilantes...
Ahí, mientras no nos digan de poder ir, nosotros no podemos hacer nada.
Claro, hay una cosa que os encantaría y me consta, que es volver en la época actual.
Oh, mira, ahora daríamos cualquier cosa, por después de tantos años, volver otra vez, hacer otra vez y repetir las mediciones, repetir todo lo que hicimos allí y comprobar si algo ha variado, si algo ha aumentado, que no lo sé, o solamente hablar con la gente y que nos digan si están ocurriendo cosas. Fíjate que nosotros nunca sacamos nada en medios y en nada, es decir, que manda
no,
que
lo,
si
lo
nosotros
fuéramos
a decir los sitios donde nos han llamado, la gente se asombraría, pero bueno, es así, ¿no?
Pues
así que bueno, yo no sé si he contestado cosas que a lo mejor la gente no sabe.
Yo creo que sí.
Y que supongo que además si vas a visitar, bueno, a nosotros nos han dicho, sí, podéis venir a visitar el palacio siempre que quieras, pero vamos, en plan de turista.
Claro, con la visita guiada oficial.
Si no te dejan, ¿sabes?, hacer ninguna medición ni ninguna cosa, pues no vale la pena.
Esto es una pena, de verdad. Te vas a Edimburgo y todos son facilidades para que vayas a los sitios encantados, pero aquí hay un cierto estigma.
Pero hay un estigma que no sé por qué, porque, míralo, tienes también, yo tengo dos o tres guías, The Ghostly Register se llama, Registro de Fantasmas,
claro.
Y son tres tomos en los que te vienen casos de fantasmas, todos por Ryan, en fin, por gente, Holzer, en fin, todos estos autores buenos, ¿no? Y que han investigado esto. Es como si yo escribiera de los casos de EPTA, que yo escribo los libros sobre los casos de EPTA, pero no puedo decir ningún dato, ni puedo decir nada, porque no, imagínate la que se montaría. Y allí no, te ponen una foto, cada capítulo tiene una foto, la persona que lo está o lo ha investigado, si el fenómeno está vivo o ya no se produce, qué es lo que se producía, cuál es la historia del lugar. Bueno, es apasionante.
Claro.
Eso aquí sería impensable.
Y no le quita ni nada de valor al palacio, que es, por otra parte, fascinante, todas sus habitaciones, todo el arte que tiene.
Y también debo decirte, lo han restaurado maravillosamente bien.
Sí, está como nuevo, está impecable.
Sí, porque yo que lo he visto deteriorado, lo han, y eso que no me dejan entrar en los sitios que yo conozco y que me gustaría entrar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, lanzamos este llamamiento por si alguien pudiera ayudarnos.
Si alguien tiene la deferencia de dejarnos entrar cuando ya no haya nadie y cuando nadie se entere, pero bueno.
Efectivamente.
Oye, pues nada,
Sol, estás preparando un libro nuevo, ¿verdad?
Sí, hijo, pero tenía que haber salido ya y el editor lo está dando largas porque está con una vida un poco complicada. Lo tengo ya, que solamente faltan los pies de fotos. Fíjate tú si falta poco.
Qué bien.
Así que pues, también de caso acepta, ¿eh?
Sí.
Porque yo siempre hablo de nuestras aventuras.
Qué bueno.
Pero bueno, a lo mejor les divierte. Pero
seguro
no sé,
que se
va a llamar algo así cuando los muertos nos hablan. O cuando los muertos hablan o algo así.
Qué chulada.
Para contar todos nuestros contactos con ese más allá tan, tan enigmático.
Pues informaremos puntualmente de todo esto, de los congresos en los que participáis.
Ya te lo pondré en un WhatsApp cuando vaya a salir.
Efectivamente, ¿eh? Sol. Pues muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente para todos vosotros y todos los oyentes.
Hasta la próxima.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Una oyente de Madrid misterioso, llamada Inara, nos envió una foto recientemente de un extraño objeto que parece ser una lengua, en este caso de vaca, atada con unos hilos y con algún complemento más. Pero nos cuenta Ainara, esto fue encontrado en el Cerro Almodóvar, en el barrio de Vallecas, cerca de Santa Eugenia, nos cuenta que no es raro ver por allí otro tipo de elementos asociados con la magia negra, asociados con determinados tipos de rituales. Y para aclararlo todo, para ver qué es, qué no es, por qué está en un parque, porque también me han hablado, y yo también he visto, en el Parque del Retiro, otro lugar asociado con el mundo de la magia y con el esoterismo. Pues para hablar de todo esto y sobre todo para aclarar las ideas, tenemos a Victoria Braojos, directora de la Orden de Ayala, que cuántas veces le habrá venido alguna persona diciendo me han hecho un hechizo de estos y quiero que me lo arregles. Victoria, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Un placer hablar contigo, qué ilusión.
Ya te echábamos de menos por aquí, así que bienvenida de nuevo a Madrid Misterioso. Y esto es lo que tratamos hoy, un tema que seguro que preocupa y que te ha venido gente diciendo me he encontrado con esto, o te han enviado fotos al WhatsApp, etcétera. ¿Qué se puede encontrar en este tipo de lugares? ¿Por qué siempre tiene que haber una parte que sea orgánica, digamos, de animal, a veces mechones de pelo?
Bueno, lo primero, hablar de qué gente me ha venido y te sorprenderá mi respuesta. La primera vez que vinieron con fotos como la que tú me enseñaste y que me imagino que los oyentes a través de tus redes podrán ver, fue la propia policía, ¿vale? Uh-huh. Concretamente, por un lado, que se habían encontrado, como bien dices, en el Retiro, y por otro lado, justo, que es que me parece muy curioso, en Vallecas.
Uh-huh.
Y bueno, vinieron para interesarse un poco de qué tipo de ritual era y qué se persigue con este tipo de ritual. Bueno, está claro que... Bueno, está claro para mí, claro.
Claro.
Que viene... son rituales de magia africana, uh-huh, que es realmente de donde parte este trabajo con animales. Bien es cierto que, como todos sabemos, pues cuando llevaron los esclavos a Sudamérica, mayoritariamente, Haití, Cuba, etc., etc., pues ellos siguieron practicando su religión, digamos que encubriéndola con nombres de santos católicos.
Uh-huh.
Es decir, que para lo que ellos es el niño de Atocha,
sí,
en realidad era el Ewa. Uh-huh. De aquí parte. Ahora, generalmente los trabajos de magia, es un principio de la magia, no se deben de ver, no deben de estar expuestos al público. La magia es secreta, uh-huh. La magia es cautelosa. ¿Qué se pretende con esto? Pues claramente asustar. Y la policía y un poco las conversaciones que tuvimos por clientas que verdaderamente ya me llegaron como clientas africanas, uh-huh. Algunas les habían quitado los pasaportes, etc., etc., porque hay un tráfico, sobre todo, de prostitución de uh-huh. mujeres que las amedrantan haciéndole este tipo de trabajos que se llaman tapabocas. ¿Para qué? Para que no puedan hablar. Quizás en la sociedad que estamos ahora mismo, esto nos parece una ilusión, una correlación ilusoria, ¿no? Uh-huh. El darle significado a un ritual y creer que eso va a pasar. Pero hay que entender que ellos lo llevan arraigado por cultura. Lo creen tanto como que mañana va a ser jueves.
Sí, sí. Sí, sí, esto es muy interesante lo que dices, Victoria, porque tiene mucho que ver, aunque no sea de esa disciplina, pero tiene mucho que ver con lo que hacían los Bokor en el mundo del vudú cuando convertían a una persona en un muerto viviente a través de una serie
los
de sustancias.
Tomacos.
Exactamente. Que la foto que tenemos y le hemos puesto en redes aparece una lengua de vaca con un hilo negro y unos alfileres clavados y restos de cera de vela. Esto sería lo que nos comentabas, ese tapabocas, ¿no?
Claro, de todas maneras, es un ritual sin mucha envergadura, ¿eh? Los hay, claro. Cuando se coge al animal, se sacrifica en directo, pensar que allí incluso en bautizos se hacen este tipo de ritos. Uh-huh. Claro, tú has hablado de los Bukor, pero es que los Bukor en realidad parten de ese linaje de la religión yoruba.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, pues cuando se traslada a Haití, recordaros que Papadoc, fue muchos años dictador en Haití, como presidente, como cada uno quiera considerarlo, él se hizo Bukor. Uh-huh. Y no solamente se hizo Bukor, sino que llevaba su escolta de Tonton Macuts y además su tumba estuvo custodiada durante muchos años para que a él no lo hicieran zombi. Aunque, bueno, lo de hacer zombi, eso da casi para otro programa.
Sí, ¿vale? Sí, sí.
Entonces, este ritual realmente suelen ser o alambres o cuerda. Yo no sé si en la lengua que yo vi era un alambre o una cuerda. Se suelen poner alambres, se suele poner clavos, uh-huh. Y se suele atar. Y está claro, ¿no? Por un lado tenemos la lengua de uno de los animales más grandes que podemos tener a nuestra disposición, como es una vaca, generalmente es lengua de vaca, o de algún animal a lo mejor un poquito más pequeño, pero suele ser así. El atar es dejar a la persona, digamos, sin movimiento. La magia es simbólica.
Claro.
Todo lo que vemos hay que interpretarlo de una manera simbólica. Yo ato tu lengua y la cierro con clavos para que tú no hables. Uh-huh. Y pensar que eso, para una mujer africana que ha venido aquí secuestrada, para ejercer la prostitución con ella, para ella eso es objeto de miedo, de estar asustado realmente, como si le dijeran que mañana van a matar a un hijo suyo. O sea, ellas creen verdaderamente que con eso, si hablan, pueden acabar muy mal. Es más, creen que realmente les han limitado, porque yo he tenido clientas que han venido y me han dicho, es que yo no puedo hablar, no porque no pueda comunicarme, sino porque hay algo que me lo impide superior a mí. Uh-huh. A pesar de estar, como te digo, secuestrada, obligada a ejercer la prostitución y evidentemente recurre a nuestros servicios precisamente para deshacer ese proceso.
Eso te iba a preguntar.
Muchos años, he estado mucho tiempo en ti.
¿Se puede revertir estos hechizos?
Bueno, lo que se puede hacer es deshacer.
Uh-huh.
Yo creo que ya alguien que está en ese mundo necesita poco más daño, ¿eh? O sea, realmente alguien que se dedica a traficar con seres humanos, creo que ya no hay mayor devolución que el infierno que esa persona va a tener sobre su vida. Pero sí es cierto que para la persona que le han hecho una atadura de ese tipo, es importante que eso se deshaga. Pero sobre todo importante porque a la persona le está influyendo de verdad.
¿Y qué más objetos o qué más tipo de hechizos? No sé si, por ejemplo, cuando se hace un amarre también. Yo había oído que la magia, sobre todo la magia en general, ¿no? Pero la magia negra, que es la que estaríamos utilizando para hacer daño a otra persona, vaya, se suele, cuando se termina el trabajo, se suele enterrar. No dejar expuesto, pero sí enterrar en un lugar de naturaleza. Pues en un bosque, en un parque, lo que sea.
Pues te cuento.
Sí, si cuéntame. ¿Qué más casos te has encontrado?
Mira, más que la magia negra sea para hacer daño, la magia negra sobre todo lo que sirve es para coartar la libertad de alguien, ¿vale? Y esto del color realmente no se lo hemos puesto nosotros los magos, ¿eh? Esto es algo muy arraigado a la Iglesia Católica, que todo aquello que no está dentro del rito católico es magia negra. Pero bueno, sí, magia es magia, ¿vale? Vale. Cómo la utilicemos es la connotación o la polaridad que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué rituales? Yo te he mandado fotos, por ejemplo, con corazones, para hacer amarres. Pero esto es cuando hablamos de seres vivos. ¿Por qué dices que se entierran? Se entierran, como tú has dicho, hay varias formas. Cuando tú lo entierras en un sitio con naturaleza viva, es porque quieres que algo renazca, algo crezca, haya... digamos, un florecimiento. Cuando lo entierras en naturaleza muerta, es decir, que no hay naturaleza o que la tierra no es fructífera, es para que algo desaparezca, se anule. Bien puede ser para ejercer un daño o bien para paralizarlo. Y luego está el agua. Cuando se vació el estanque del Parque del Retiro, encontraron varias cosas relacionadas también con la magia, y esto es debido a que la gente depositaba, pero yo voy a decir que los rituales en agua estanca no, todo lo que sean que son para desbloquear, para purificar, en el mar, y además yo siempre recomiendo que antes se hagan ceniza, ¿vale? Que no se lancen, porque claro, oye, que seamos magos no quiere decir que seamos grandes contaminadores, pero es que la gente tiene una idea muy errónea a veces, Álvaro, de lo que es la magia y lo que son estos rituales. Pero hay que partir de la idea inicial que la magia debe de servir para mejorar la vida de la persona. Para que ese estado de desasosiego, de bloqueo en el que se encuentra, desaparezca. Y si su creencia, su fórmula, tiene que ver con la magia, con las energías, porque todos hemos presentido o hemos sentido algo tóxico alrededor de nosotros que no vemos cuando hemos entrado a una habitación o hemos entrado a un lugar y hemos dicho, qué incómodo me encuentro aquí. ¿Por qué es? Bueno, pues hay ahí una serie de energías que han magnetizado ese ambiente y han dejado ese pozo negativo. Y eso le ocurre también a la gente, que no queramos o que no todo el mundo reconozca que la magia no existe, no quiere decir que sea verdad. La magia existe, está presente en nosotros. Cuando han venido, además, quizás en España no ha sido un país con esta cultura mágica de tanto objeto, de animal y demás. No, aquí no hemos tenido ese tipo de magia. Hemos estado más unidos quizás pues, a la rama de la alquimia, ¿no? Pero pues cuando vino toda la inmigración de Sudamérica, cuando han venido toda esta inmigración africana, pues han traído también su cultura. Y en su cultura está todo esto.
Claro, y en otras ocasiones también me han contado algunas personas que se han encontrado directamente un animal, pequeño animal muerto. Puede ser un pollo, por ejemplo. Esto sería otra cosa ligeramente distinta, y es que se utilizaría de alguna forma la muerte, el sacrificio de ese animal para darle fuerza al hechizo, ¿no? Algo así, ¿no? La sangre.
Bueno, yo sobre todo, vamos a ver, la muerte... digamos que la energía que en teoría para los magos provoca el momento de la muerte es una descarga muy parecida a la del orgasmo. ¿vale? Sexual. Por eso también hay rituales sexuales y ahí ya nos meteríamos en un lío que no veas. Pero bueno, todos tenemos la imagen del Club Bilderberg haciendo sus orgías, ¿no?
Sí, sí, de los Illuminati y todas estas cosas.
Bueno, pues, como te digo, esto tiene mucho que ver con esa energía que potencia un ritual. Pero además, la sangre del sacrificio vale para depurar, para limpiar. Oye, no olvidemos que en las ceremonias que podemos ver en una iglesia católica o cristiana, hay un simbolismo de la sangre y el cuerpo de Cristo.
¿Vale? Totalmente.
Como ese rito de purificación.
De acuerdo. Entonces ahí hemos entendido lo que podría ser todo esto. Cuando nos encontramos, me decías al principio que es muy interesante, cuando nos encontramos con este tipo de hechizos o estos restos que hay, ¿qué se puede hacer? No es necesario en principio llamar a la policía solo por encontrarte esa lengua, pero mejor tampoco tocarlo, ¿no?
Es necesario llamar a la policía.
Ajá, ¿no? Vale.
Es necesario porque ahora mismo hay un equipo en la policía que se dedica precisamente a investigar qué hay detrás de todo esto. Y si solo hubiera una creencia mágica y que han comprado en un sitio, pues eso, de una casquería, una lengua, y bueno, pues ya está, por una cuestión de creencias lo han hecho y ya está, vale. Pero es que detrás de todo eso puede haber algo mucho más importante. Y además, decir a la gente que matar un animal o usar sus partes de manera pública y exponerlas es un delito, ¿vale?
Exacto.
O sea, que ojo, y sobre todo algo muy importante, cuando uno no conoce algo, es mejor no tocarlo. Y si cree que detrás de ello puede haber algo extraño, llamar a la policía. Y lo demás nos lo tienen que dejar a los profesionales. Creo que este programa que estás haciendo es maravilloso porque aclarará a mucha gente esto, ¿no? Porque en Madrid, bueno, se da en todas partes, pero en Madrid pues están sucediendo, pero ya desde algunos años, ¿eh?
Hace mucho,
vinieron a la tienda precisamente a ver cómo era un enquisi, porque os recuerdo que en el centro de la calle Hermosilla, en el 95, está el Museo Esotérico, y yo tengo muñecos vudú originales, enquisi, que es el auténtico muñeco vudú, originales, en este caso es del Congo, años 50, pues para que la gente lo vea. Entonces, bueno, que se han hecho varios reportajes, pero es importante estar informados. No solo cuando lo ves, sino que mucha gente encarga este tipo de trabajos, Álvaro, creyendo que es un juego de niños y de juego no tiene nada.
Efectivamente. Oye, tenemos que hacer un día un programa desde allí, ¿eh? Desde el museo.
Pues me parece que estaría muy chulo. Pues sí, antes del congreso, Álvaro.
Claro.
Que será en septiembre, antes del congreso Baraja y Tarot, pues te vienes. Perfecto. Y hacemos algo chulo allí, con cosas chulas que a ti te apetece.
Y enseñamos, como siempre, de forma muy didáctica, enseñamos, contamos. Y, oye, pues también se trata un poco de acercar esto al gran público, porque no está bien tratado este tema en los medios de comunicación en general.
No.
Muchas veces se tiende a decir restos de un ritual satánico. Vamos a ver, la palabra satánico es tan compleja.
No tiene nada que ver con el satanismo, ¿eh?
Claro.
Es verdad que ellos dentro de sus entidades pues tienen unas que vamos a considerar, entre comillas, más maléficas que otras, ¿no? Los exus, que son los diablos, ¿no? Pero la manera que ellos tienen de tratarlo no es como nosotros entendemos un diablo. Pero es que el satanismo también está muy mal entendido,
sí.
Álvaro. Entonces, claro, aquí...
Sí, sí.
Sobre todo, mira, el otro día me dijo mi hija, venía del colegio y me dijo, mamá, mi profesor me ha dicho que el conocimiento es poder absoluto.
Totalmente.
O sea, si alguien no conoce, está vendido. Y hablamos muchas veces sin saber y nos podemos tropezar en algún momento con una piedra grande.
También se sale enseguida otra palabra clave que vale para todo, santería, ala. Y ahí lo metemos en el cajón, que pueden ser algunos y otros pueden ser que no, claro.
Bueno, la santería, de hecho estos rituales con las lenguas y tal, yo ya te digo que estos son yorubas, estos son africanos de la región que sea, porque luego dentro de todo eso hay 40.000 raíces, te puede hablar de ello Antonio de Diego, que ha estado en África viviendo, te podría explicar, vamos, dime si diretes. Pero la santería es este movimiento que se desarrolla, esta pseudo religión en Cuba, parte de ahí, de esos esclavos africanos que por eso se llama santería.
Que lo mezclan con los santos católicos.
Uh-huh. Hay un sincretismo con los santos católicos, uh-huh. pero detrás sigue estando, digamos, de una manera más disuelta las creencias africanas. Pero es que sobre eso hay mucho que hablar, porque el tema de la santería en España, claro, ha hecho mucho daño, porque ha habido mucha gente que se ha metido en la santería pensando que era una cosita de poner dos velitas, y la santería es una religión. Y para poder hacer un trabajo de santería, para poder practicar la santería, tienes que estar dentro de la religión. Exacto. Y nosotros ni sabemos, o la mayor parte de la gente no tiene ni idea de lo que es la santería cubana.
Exacto, exacto.
Entonces de repente van a un tío que dice que es santero, que a saber si lo es o no, y no. Los santeros que yo conozco, que están en España y fuera de España, auténticos, no tienen nada que ver con lo que entendemos por santería, o lo que entendemos por santerías, que también a las tiendas esotéricas o a los centros estos espirituales o botánicas, como les llaman allí, se les ha llamado santerías, mal llamadas santerías.
Uh-huh. Nos quedan dos minutitos, pero antes te quiero preguntar, y por supuesto que invitarte a que vuelvas pronto por aquí para hacemos un poco de diccionario esotérico, para que a la gente le queden muy claros ciertos conceptos. Otra cosa que se ha hablado, por ejemplo, en Madrid, en el cementerio de la Almudena, tumbas profanadas. Tumbas a las cuales se les han robado huesos supuestamente para hacer rituales. ¿Te cuadra? ¿Te ha llegado esta información?
Sí, hombre, sí. No solo me cuadra, sino... es que no puedo dar muchos datos. Ahí ya tengo
no te
que...
metas en líos, ¿eh?
Es así. ¿De dónde viene esto? Bueno, hay una parte de esa magia que tú has hablado, donde se desea coartar no un poco la libertad de alguien, sino totalmente, y te lo quieres cargar. Y entonces, pues, uno de estos rituales es buscar los huesos de una persona que haya muerto de una enfermedad parecida a la que le quieres provocar a esa persona. Piensa que la magia trabaja por sincretismo.
Sí, sí, sí.
Yo provoco, o sea, yo hago simbólico aquello que quiero provocar, porque el símbolo tiene una fuerza proyectiva.
Claro, claro, claro. Por eso la lengua, para que no hablen, el corazón para temas de amor, etcétera, etcétera.
Exactamente. Yo a ti, habría que ver qué ritual te haría yo a ti, Álvaro. Pues estoy pensando
magia,
que
magia está blanca. Bien.
Magia blanca ni magia negra. Magia.
Ya, magia.
Ahora,
magia.
Yo como amiga tuya y el aprecio personal que te tengo, hombre, haría algo para que... Claro.
Ay, déjate que te pregunte la última. ¿Cuál es esa de meter la foto en el congelador?
Ay, bueno, eso...
que
eso
se habla mucho en el mundo de la farándula y en la televisión.
¡Qué hace fatal! Porque la gente llega y mete una foto en el congelador y ya está. Y esto tiene un ritual que hay que hacer de una manera muy rigurosa. La congelación es para que... Generalmente la gente lo hace para que alguien que te está haciendo un poquito la puñeta lo dejes ahí paralizado.
Exacto.
Pero...
Para cerrarle caminos, ¿no?
No es para cerrar uh-huh. caminos, es para paralizar. O sea, la congelación, como bien dice su palabra, es para
bloquear, ¿no?
A alguien que te está, exactamente, bloquear a alguien que te está haciendo o infringiendo un daño. Pero ya si quieres cerrarles caminos, tenemos que ir un poquito más allá.
Ay, qué miedo. Bueno, pues otro día, vamos un poco más allá. Que nos hemos quedado sin tiempo, pero siempre es un placer escucharte, Victoria. La Orden de Ayala, visitar las tiendas, solo una pasada, los cursos, los talleres y los congresos, que hablaremos de él a la vuelta en septiembre, a la vuelta de las vacaciones. Victoria, un auténtico placer y lo dicho, que nos vemos pronto.
Un abrazo muy fuerte, un placer.
Bueno, amigos, pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene con más Madrid Misterioso. Se despide Álvaro Martín. Un abrazo.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por la noche me late y sueño tu olor. Con tu sabor especial, con tu frío calor. Con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luz.